En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para hablar de la acción y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a empezar comentando sobre la ley. Porque es que la Sagrada Escritura tiene afirmaciones contradictorias con respecto a la ley. En la Escritura encontramos afirmaciones de elogio. Hay unas frases muy bonitas que elogian la ley. Pero encontramos también, especialmente en los escritos de San Pablo, otras afirmaciones que hablan de la ley como algo que ha quedado superado. Incluso nos impresiona esa expresión que utiliza el apóstol Pablo. Nosotros hemos sido liberados de la ley. He llegado a convencerme que para comprender la novedad que trae el Espíritu Santo, que es la única manera, además, de comprender la espiritualidad cristiana, para eso digo, es necesario, casi diría, es indispensable ver el papel de la ley. Yo creo que si no descubrimos las riquezas, las oportunidades, la fuerza, la bendición que es la ley, pero también los límites que tiene, no podemos comprender correctamente en qué consiste esa novedad, esa maravilla que trae el Espíritu Santo. Y por lo tanto, difícilmente comprenderemos qué es lo propio y particular de nuestra espiritualidad cristiana. En efecto, Pablo estuvo predicando en medio de judíos y también en medio de paganos, más en medio de paganos que de judíos. Y los paganos o los gentiles o los no judíos de la época, obviamente no tenían una tradición de obediencia a la ley, porque la ley en ese caso era la ley de Moisés, y los no judíos ni conocían ni podían valorar esa ley. Es interesante para lo que estamos diciendo lo sucedido en la comunidad de Corinto. Se trata de una comunidad cristiana en la que prácticamente todos sus miembros vienen de la gentilidad, son paganos. No conocen, no han practicado, no han experimentado las riquezas de la ley de Moisés. Y entonces, estos paganos, cuando se convierten al cristianismo, se hacen su propia idea de lo que es el Espíritu Santo. Ellos ven que, especialmente Pablo, tiene una gran elocuencia, ora de una manera muy especial y realiza también cosas maravillosas, obras portentosas, milagros, diríamos nosotros. Y estos hombres y mujeres de Corinto se agarran de una manera un poco infantil, un poco superficial, a esas expresiones externas de la acción del Espíritu y empiezan a considerar que esa es la espiritualidad. Este es el contexto que nos permite entender lo sucedido en los capítulos 12, 13 y 14 de la primera Corintios, allí donde Pablo tiene que corregirles muchas cosas en lo que tiene que ver con los carismas. Porque estos corintios, como se habían apegado, como se habían aferrado a esas manifestaciones más externas, más espectaculares, pues creían que esa era la espiritualidad. Yo creo que esto nos sirve de ilustración sobre cómo la ignorancia del camino por el que Dios nos llevó a la efusión del Espíritu Santo, que fue el camino del Antiguo Testamento, que fue el camino de la ley, la ignorancia de ese camino hace que uno malinterprete la espiritualidad. La malinterpreta quiere decir que se apega a un aspecto exterior de la espiritualidad. Se apega más a uno de los frutos de la acción del Espíritu que al Espíritu Santo mismo. En el caso de los corintios, lo que a ellos les llamaba la atención era sobre todo el don de lenguas y esa manera de orar que era como una especie de ebriedad, que era como una especie de deliciosa embriaguez de amor. Eso era lo que a ellos les fascinaba. Pero se les escapaba la esencia, se les escapaba el corazón, el centro del asunto. Luego en la historia de la iglesia encontramos una serie de movimientos que caen en distintos errores, ya no el error de los corintios, pero sí caen en otros. Típicamente, los errores son de esta clase: una condena a todo lo material, a todo lo corporal, como si buscar lo espiritual supusiera destruir lo material o destruir lo corporal. Por ejemplo, en tiempos de nuestro Padre Santo Domingo, esa era la idea de espiritualidad que predicaban muchos. Estos cátaros con los que tuvo que verse nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán eran gente que predicaba una espiritualidad. La palabra cátaro es bonita, significa purificado, el que se ha purificado, el limpio. Y lo que predicaban los cátaros era la pureza, la purificación, el limpiarse para ascender hacia la espiritualidad y para ascender hacia la luz. Pero la manera como ellos lo predicaban era como una supresión, como una cancelación, como un desprecio y distanciamiento de todo lo corporal y de todo lo material. Desde luego, la consecuencia que esto tenía era que el matrimonio tenía que ser aborrecido, porque el matrimonio supone algo demasiado corporal y material, el uso de la sexualidad. Por consiguiente, el matrimonio era aborrecible. Fíjate cómo una idea interpretada, una idea mal interpretada, conduce a semejantes errores. Hay expresiones en la Biblia que nos hablan de la espiritualidad como un ascenso. Por ejemplo, recordamos en la carta a los Colosenses lo que dice Pablo: si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba donde está Cristo. Y en otro lugar dice, tal vez es en la carta a los Efesios, que Dios nos ha resucitado con Cristo y que nos ha hecho sentar con Cristo a la diestra de Dios. Es decir, que nuestra realidad, que nuestra ciudadanía, que nuestro verdadero destino es el cielo, es lo celestial. Fácilmente esas afirmaciones pueden tomarse como una invitación a despreciar las cosas que vemos, las cosas corporales, las cosas materiales, y de ahí viene una cantidad de malos entendidos. Llegar a entender qué es la espiritualidad no es una cosa tan sencilla. ¿Qué es la espiritualidad cristiana? No es una cosa sencilla. Y han sucedido cosas tan contradictorias, porque así como ha habido grupos de un ascetismo y de un rigorismo prácticamente inhumanos, como podían ser incluso estos mismos cátaros que veían con desprecio alimentarse o casarse, porque eran cosas que tenían que ver con el cuerpo y la materia, así como se han tenido esos grupos, también tenemos otros ejemplos raros, como el caso de los quietistas del siglo XVI, el siglo XVII. Mire el caso de los quietistas. Como lo indica el nombre que les dejó la historia, los quietistas enfatizaban el aspecto de quietud o de pasividad que tiene que tener el corazón humano para dejar obrar a Dios. No era una mala idea. La espiritualidad es sobre todo darle permiso a Dios para que me transforme. Eso suena bien, eso suena razonable. Pero mire todo lo que sucedió después. Por consiguiente, deducían ellos, la oración debe ser tan quieta como sea posible. Porque todos mis intentos de orar son míos. Mientras que la grandeza, la belleza, la santidad, la espiritualidad vienen es por la acción del Espíritu. Entonces, según los quietistas, todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que hacer es aquietarse. Lograr una especie de perfecta quietud, de perfecta pasividad. Si uno lee escritos de autores plenamente católicos, incluso santos y doctores de la Iglesia, como Teresa de Jesús, pues ve que esa enseñanza de los quietistas tampoco es una locura. Porque en las primeras moradas de ese itinerario que escribe Santa Teresa, casi que lo más importante y casi que la primera meta es buscar la quietud, buscar un cierto sosiego. En algún lugar dice Santa Teresa que una persona iniciada en la oración, pero no todavía avanzada en la oración, fácilmente podía demorar media hora o más solamente en entrar en oración. Es decir, solamente en aquietarse. Y yo creo que esa expresión de la santa coincide con mucha experiencia que nosotros hemos tenido, cada uno en su propia vida. ¿Cuántas veces nos pasa que queremos hacer un poco de oración, digamos que sin estar amarrados a un libro, a un devocionario o a los salmos? Y de veras uno dura mucho tiempo recordando todo lo que no ha hecho, todo lo que tiene por hacer, la situación en la que se encuentra, los problemas que le han contado. Es decir, uno dura, ojalá fuera media hora. Uno dura a veces mucho rato y a veces todo el rato, solamente tratando de aquietarse. Esto lo destaco para decir que los quietistas no eran ningunos tontos. Estaban describiendo una realidad muy humana. ¿Y qué sigue después de aquietarse? Después de aquietarse, según ellos, pues entonces viene una experiencia de lo que nosotros podríamos llamar comunión. La dulce presencia, la amistad. Ahí hay un trato dulcísimo, un trato cercanísimo y transformante de Dios en el alma. Todo eso también suena parecido a lo que podrían decir autores como San Juan de la Cruz, por hablar de los clásicos de la oración cristiana. Pero entonces la cosa se complica. Ese trato de amor con Dios, en el fondo, es como una especie de distancia o de distanciamiento de las cosas que nos ofrece el mundo. Es una distancia o distanciamiento de los sentidos y de lo que nos ocupa. La persona que está en esa oración de quietud más se asemeja a un espíritu, a un alma ya salida del cuerpo, o a un ángel. Y por consiguiente lo corporal otra vez pasa a segundo, tercer o último plano. En los grupos quietistas, que eso llegó a extenderse muchísimo, en los grupos quietistas, la gente hacía larguísimos, larguísimos ejercicios de oración. Es decir, esta gente tomaba la oración en serio. Y en serio significa que lo que yo voy a hacer durante el día es oración. Tendré que interrumpir para alguna u otra cosa. De pronto hay que alimentarse un poco. Desde luego, pues hay que descansar. Pero eran horas y horas de oración y muchas personas haciendo muchas horas de oración. Ahí empieza a parecer un poco rara la cosa. Pero bueno, mucha oración y mucha oración de quietud. Resulta que, como una especie de travesura, no sabemos si del demonio o de la carne, algunos de estos quietistas resultaban involucrados en cosas raras. Resultaban involucrados en acciones torpes, con acciones torpes de tipo sexual. Otra vez, eso continuamente reaparece, el tema de la sexualidad. Pero entonces salió la teoría más simpática del mundo. Se suponía que cuando una persona estaba en un grado tan alto de espiritualidad, tenía el alma tan pegada al cielo que prácticamente su cuerpo ya no era su cuerpo, y lo que hiciera con su cuerpo, eso ya no importaba. Con esa teoría se suponía que la persona podía permanecer perfectamente unida, serena, pegada a Dios, aunque el cuerpo estuviera de pronto haciendo tal o cual travesura. Esas eran las travesuras del cuerpo, pues eso no tiene ninguna importancia. Porque al fin y al cabo, como el cuerpo no es importante, pues las travesuras del cuerpo tampoco son importantes. Fue una cosa que llegó a tomar proporciones alarmantes y la iglesia intervino, pues por medio de su famosa Inquisición, intervino para neutralizar y disolver ese movimiento quietista. Aquí en Colombia hubo algo de quietismo en un grupo de origen protestante llamado Los Niños de Dios, al cual yo pude conocer cuando precisamente era un niño, y espero haber sido un niño de Dios. Cuando yo era un niño, allá en la parroquia nuestra empezaron a llegar distintas propuestas de oración más o menos de estilo carismático, y estos estaban muy cerquita de la oración carismática. Muchísimo canto de adoración, muchísimo canto de alabanza. Y era gente queridísima, queridísima. Muchachos amigables, simpatiquísimos. Unas muchachas muy queridas, muy amigables, muy amorosas. Realmente uno se sentía muy a gusto con esta gente. Y en esa época pues uno no sabía en qué andaba. Pero bueno, ellos andaban con unos papelitos, con unos mensajes, que los escribía una especie, un supuesto líder de ellos, que firmaba Moisés David. Y todos eran mensajes cantando el amor de Dios, proclamando la dulzura del amor de Dios. Un énfasis total, total, en la adoración, el amor, la alabanza. ¿Eso está mal? Pues claro que no. Eso está muy bien. A mí me llamaba la atención, pero sin que lograran dispararse las alarmas, me llamaba la atención que ellos, en su proclamación del amor de Dios, utilizaran tanto los escritos de este señor Moisés David, al que uno nunca veía y que uno no sabía bien quién era. Eso me parecía un poco raro, pero no hasta el punto de hacerme sentir desconfianza. Para fortuna de mi alma, para fortuna y bendición de mi alma, cometieron un error gravísimo, porque si no digo yo, quién sabe a dónde hubiera llegado. Había sobre todo dos dentro de ese grupo. Un muchacho al que vamos a llamar aquí Hernán y una niña a la que vamos a llamar Ángela. Ese Hernán me parecía el tipo más simpático que yo había conocido en mi breve vida. Y Ángela me parecía la niña más dulce, más bella que yo había conocido en mi vida. Realmente yo los quería mucho. Y un día estaba yo, por alguna razón estaba en la casa de Ángela, y estaban conversando estos dos, y entonces dijeron algo sobre, era como un proyecto de una misión que querían hacer en nuestra parroquia. Yo, con la ingenuidad que me caracteriza, hice un comentario sobre que sería bueno ponernos de acuerdo. Yo me sentía ya como muy integrado con esta gente, ¿no? Que habría que comentar, que ponernos de acuerdo con el párroco. Vi que la idea del párroco y la mención del párroco no le simpatizaba mucho. Ese fue como la primera señal de algo que estaba raro ahí. Y a partir de la distancia o el disgusto que ellos manifestaron con el tema del párroco y con los sacerdotes, pues se formó ahí como un pequeño diálogo sobre los sacerdotes. Más o menos, hasta donde alcanzo a recordar, la posición de estos dos, me parece que era más una posición de Hernán, pero que ya Ángela había sido conquistada para esa idea. Pero la posición de los dos, ya en ese momento, de los dos era que los sacerdotes más es lo que estorban que lo que ayudan en la evangelización, porque los sacerdotes ponen muchas trabas, porque los sacerdotes ponen muchos problemas y no sé qué. Bueno, yo tenía que reconocer que no todos los sacerdotes ayudaban, porque ya uno, aunque hubiera sido pequeño, se daba cuenta de eso. Pero me llamó la atención como esa descalificación como tan total a los sacerdotes. De manera que en cierto momento me pareció que estaban diciendo que en realidad los sacerdotes eran como un estorbo y un estorbo que no tenía que durar para siempre. Y a este tipo, que entonces ya no me pareció tan amigable, a este tipo se le ocurre decir algo como, y es que las comunidades del futuro no van a necesitar sacerdotes. Bueno, pues, ¿qué estudios podría tener uno ahí? Por ahí sería lo de la primera comunión. Pero me sonó tan horrible eso. Y entonces él enfatizó en su idea que sí, que el mundo del futuro y que la comunidad del futuro ya no había necesidad de sacerdotes. Y más o menos la argumentación bíblica de él era, mire, si tú buscas en el Apocalipsis lo que es el pueblo de Dios, tú ahí te encuentras que ya no hay templo. Tenía razón. Ahí ya no hay templo, ahí ya no hay santuario. Ahí ya no hay nada. Y dime qué sacerdotes hay ahí, allá no hay ningún sacerdote. ¿Eso qué cuenta de sacerdotes? Los sacerdotes eran para un tiempo de la historia. Pero eso ya va quedando atrás porque Dios está preparando su pueblo de los últimos tiempos o no sé qué. Bueno, yo no le pude responder a ese argumento porque ¿con qué le iba a responder? Me llamó la atención la seguridad con la que hablaba, pero por esa especie de olfato espiritual que uno tiene, ahí empecé a formar distancia con este grupo, que es un modelo de quietismo. Efectivamente, el grupo de los niños de Dios no solo tenía los niños de Dios y las niñas de Dios, sino los niñitos hijos de los niños y las niñas. Porque resulta que toda esa predicación del amor y el amor y el amor veía trabas ridículas en el asunto de que hay que casarse para amarse o esas cosas. Esas son las trabas al amor. ¿Cómo así que hay que casarse para amarse? No. Si el amor es libertad. ¿Cierto? Y dice San Pablo en la carta a los Gálatas, para ser libres nos liberó Cristo. Si el amor es libertad, ¿por qué le vamos a imponer las barreras que crearon los hombres? No. Amémonos. Amémonos. Y de tanto amarse y amarse, pues ahí iban saliendo los niños. Los niñitos, porque eran hijos de los niños con las niñas de Dios. Es decir, era el modelo quietista. Mucha adoración, muchísima predicación sobre el amor, muchísima dulzura y ya lo que suceda con el cuerpo, pues ¿qué tanto es? ¿Qué tanto es lo que pueda suceder con el cuerpo? De manera que el quietismo es una cosa que ha estado vivo. Y yo me acuerdo que le sacaron un estudio, hicieron un reportaje sobre esa comunidad de los niños de Dios. Y salía en alguna de estas revistas que circulan o circulaban con los periódicos, como lo que se llamaba en esa época la revista del jueves, me parece que fue ahí. Y entonces reportaban la manera como el cristianismo lo vivían ellos. Y entonces aparecía, pues en la práctica eso era una desaparición del modelo de familia como nosotros lo conocemos. Eso de que papá, mamá, hijos, no. Sino más bien lo que había ahí era hombres, mujeres y niños. ¿Y esos niños de dónde son? Pues esos niños son de la comunidad, porque eso finalmente, ¿para qué nos vamos a poner a hacer estudios de ADN? Eso es de la comunidad. Son bienes mostrencos, son bienes comunitarios. Y salían las fotos de cómo había especies de, esas sí eran mamás comunitarias, no como lo que tiene el bienestar familiar, sino allí había unas mamás comunitarias y todas cuidaban a los niños y les enseñaban a cantar los aleluyas y no sé qué más. Quietismo en el siglo XX, no sé si haya llegado al siglo XXI. De manera que cuando uno se acerca a la espiritualidad, únicamente como guiado por el propio gusto, uno termina escogiendo entre el menú de los frutos del espíritu, entre el menú de las manifestaciones del espíritu, uno empieza a escoger lo que a uno le llama la atención. Para los corintios fueron los carismas, para los cátaros fue la purificación, para los niños de Dios fue la alabanza, y todas esas son obras del espíritu. El espíritu nos purifica, el espíritu nos hace orar. El Espíritu derrama sus dones y carismas, todo eso es verdad. Pero cuando se toma solamente como el rábano por las hojas, cuando se toma únicamente una manifestación del Espíritu, entonces se termina cayendo en extremos, y los extremos siempre han sido o rigorismos del estilo destruyamos todo lo corporal, o permisivismos, laxismos, que terminan en todo género de desórdenes, casi siempre desórdenes corporales y sexuales. Por eso, acercarse a la espiritualidad cristiana no es una cosa tan obvia, no es una cosa tan sencilla. Acercarse a la espiritualidad cristiana requiere diferenciar lo que es acción o consecuencia de la presencia del Espíritu y lo que es el Espíritu mismo. Es muy fácil quedarse con algunas de las acciones, con algunos de los frutos del Espíritu y escoger entre esos grupos, entre esas acciones, digo, de acuerdo con el grupo humano, de acuerdo con los condicionamientos culturales o de acuerdo con los grupos, los gustos personales. La espiritualidad no puede ser, no debe ser simplemente la escogencia que yo hago dentro del menú de obras del Espíritu Santo. Espiritualidad no es lo que yo escojo entre las obras del Espíritu. Porque a alguien le puede llamar la atención el tipo de oración que da el Espíritu, a otro le puede llamar la atención la pureza que trae el Espíritu, a otro le puede llamar la atención la alabanza, la fraternidad, el entusiasmo que trae el Espíritu. El entusiasmo, la palabra entusiasmo viene del griego y su raíz es en theos, es estar en Dios, es estar como sumergido en Dios, como endiosado, metido en Dios. A los corintios les llamaba tanto la atención el entusiasmo, como esa atmósfera que se crea, como esa sensación de fiesta, de gozo compartido, que entraban en una especie de histeria, en una especie de histeria, era como casi una droga, eso estaban allá como dopados, y empezaban no solo pues a orar en muchas lenguas y todo aquello, sino que también pues decían cualquier cosa, lo que se les viniera a la mente. Y entonces en las reuniones resultaban algunos maldiciendo a Jesús. Como se trataba de decir cualquier cosa. Entonces ahí es donde San Pablo les dice, no señor, es que nadie puede decir que maldito Jesús y que tener el Espíritu Santo, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se llegó a ese extremo tan absurdo? Se llegó porque ellos estaban agarrados de una manifestación del Espíritu, el entusiasmo, la sensación de la fiesta, de la embriaguez. Otras personas, en cambio, se agarran de otra manifestación del Espíritu. El Espíritu es el que asegura la verdad, ¿no? Porque así dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan. El Espíritu les conducirá a la verdad completa. Y en la primera carta de Juan leemos también, ustedes no necesitan que les enseñen porque ya tienen el Espíritu. Uy, esa frase, aunque es de la Biblia y es verdadera, es la frase tal vez más peligrosa de toda la Escritura. Yo ya no necesito que me enseñen porque yo ya tengo la unción adentro. Y de ese versículo, o por lo menos de esa idea, se ha agarrado muchísima gente. Se ha agarrado de eso. Yo no necesito que me enseñen porque yo ya tengo el Espíritu. Pero aparte de los que puedan interpretar eso como una invitación al capricho, hay también otros que han mirado la acción del Espíritu Santo únicamente para respaldar su autoridad o su cargo eclesiástico. Yo no puedo equivocarme porque tengo la gracia de Estado. Por consiguiente, si alguien está equivocado aquí, es usted. Porque yo tengo la gracia, usted no la tiene. Y además, más grave todavía, si está de por medio ordenación sacerdotal o episcopal. Esa petulancia, esa soberbia de tantos sacerdotes y de tantos obispos, porque ellos sienten que tienen el Espíritu Santo. Entonces, se dan casos ridículos, ¿no? Los grupos súper carismáticos desprecian a los obispos. Desde luego estoy hablando de grupos fuera de la iglesia, no de la renovación carismática en la iglesia católica. Pero esos grupos súper carismáticos, tipo niños de Dios, desprecian a la iglesia jerárquica como lo hacía Hernán en ese diálogo que yo escuché siendo niño. Más es lo que estorban que lo que ayudan. Están tan ocupados diseñando sus vestidos, sus ornamentos y pagando su vida de lujos. Están tan ocupados en eso que qué tiempo tendrán y qué ánimo tendrán para evangelizar y para conocer el poder de la palabra de Dios. Qué crítica tan dura. Eso dicen estos súper carismáticos. Y por el otro lado, entonces, estos obispos sienten que como yo tengo la gracia de Estado, y aquí el obispo soy yo, y el que tiene el Espíritu Santo soy yo, porque yo soy sucesor de los apóstoles, y los apóstoles recibieron la efusión del Espíritu, de manera que aquí el de la gracia soy yo. Se sienten quejarito menos ellos, ¿no? Quejarito menos, y se diría. Nosotros somos los llenos de gracia, estamos repletos del Espíritu Santo. Hasta el punto de esa frase tan presuntuosa que le escuchaba a uno de los señores obispos, refiriéndose precisamente a todo esto de esos grupitos de oración y de... Yo sí no dejé entrar esa vaina en mi diócesis. Con una suficiencia, ¿no? Es decir, yo tengo controlada la situación, yo mi hato lo tengo controlado, yo mi feudo lo tengo bajo control, porque como yo tengo el Espíritu, y esa vaina si no la dejé entrar en mi diócesis. Y va uno a ver, y el señor obispo pues está diciendo algo que algún fundamento tiene, porque nadie niega que el obispo tenga acción del Espíritu Santo, eso nadie lo niega. Pero ahí es donde está lo grave, ahí es donde está lo serio de este tema. Que si cada uno de nosotros se agarra del aspecto del Espíritu Santo que le llama la atención, o del aspecto de la espiritualidad que le llama la atención, entonces nos convertimos es en un grupo de sectas que se acusan y se desprecian mutuamente. El supercarismático desprecia al obispo y dice a ese señor que va a conocer de alabanza, que va a conocer de nada. Sí, cuando no está haciendo política, está rediseñando su próxima sotana, un señor de esos que va a saber de Espíritu Santo. Y mientras tanto, el obispo allá en su despacho elegante está diciendo, bueno, y esos loquitos medio hippies, ¿qué van a saber de Espíritu Santo si salen de una traba para una histeria? Esos que van a conocer de Espíritu Santo. Y desde luego que ese modelo de obispo no es la mejor descripción de un obispo. Y ese modelo de supercarismático no es la mejor descripción de un bautizado. Pero cada uno de ellos está aferrado a un aspecto de la acción del Espíritu de Dios. Cada uno está pegado a una cosa de esas. Por eso buscar la espiritualidad, la verdadera espiritualidad cristiana, es cosa que me parece que demanda tiempo, es cosa que me parece que demanda humildad, es cosa que demanda apertura, porque llegar a tener una espiritualidad, a mí no me parece sencillo. Llegar a tener espiritualidad, agarrarse, aferrarse a una manifestación del Espíritu y creerse uno bueno o creerse uno espiritual porque tiene eso, pues eso lo hace cualquiera. Agarrarse o aferrarse así a una manifestación del Espíritu. Como el Espíritu tiene que estar conmigo porque yo soy sucesor de los apóstoles, el Espíritu tiene que quedarse conmigo porque yo soy sucesor de los apóstoles. Pues sí, hasta razón tiene. Sí, señor obispo. El Espíritu tiene que estar conmigo porque yo oro mucho. El Espíritu tiene que estar conmigo. Cada uno puede hacer sus propias suposiciones sobre por qué el Espíritu tiene que estar con él. Pero buscar la espiritualidad es buscar no esas ramas, sino buscar como esa raíz, como ese corazón, como esa esencia. Y probablemente es una búsqueda que tome casi toda nuestra vida. A mí me parece que uno de los elementos para esa búsqueda es la comprensión del papel de la ley. La comprensión del papel de la ley. ¿Para qué fue dada la ley? San Agustín nos dice una frase muy interesante. Dice que la ley fue dada para que se suplicara la gracia. La gracia fue dada para perfeccionar, para llevar a su plenitud la ley. ¿Para qué fue dada la ley? ¿Qué significa la ley? Cuando entendamos un poco mejor ese papel de la ley, estaremos siguiendo el mismo camino que mi Dios hizo pacientemente y amorosamente con el pueblo que se preparó. Y eso es lo que nos proponemos en esta primera fase. Tener muy claros los excesos a los que se llega, por más o por menos, en esto de la espiritualidad, tenerlo claro. Porque, repito, hay de todo. Y cada uno se aferra a su punto de vista. Se tiene que obedecer porque yo tengo la gracia de Estado. Pero ¿qué gracia va a tener usted? En primer lugar, la veo muy sin gracia. Y en segundo lugar, usted no sabe, usted no tiene experiencia del amor de Dios, usted no tiene experiencia de la oración, usted no tiene experiencia de no sé qué. Para salir de esas divisiones y dicotomías, necesitamos buscar el corazón de la espiritualidad. Necesitamos plantearnos en serio ese tema. Miren, la espiritualidad no es un adorno para algunas personas. No es un adorno. La espiritualidad no es un lujo para algunas personas. La espiritualidad no es una afición para algunas personas. que todas estas son ideas que tenemos y que tenemos también en la vida religiosa. Como quien dice, hay algunas personas normales y hay otras personas espirituales. La espiritualidad muchas veces es vista como una especie de anormalidad, como un adorno, como un lujo, como una afición que tienen algunas personas. Una afición, le gusta eso, le gusta eso, le llama la atención eso. La espiritualidad no es el fruto de una afición ni de un gusto. ¿Por qué miramos a la espiritualidad a veces así como si fuera una afición o un lujo? ¿Por qué? Pues por una razón sencilla. Porque como miramos la espiritualidad por sus ramas, por sus manifestaciones, entonces si uno piensa que la espiritualidad está en las larguísimas oraciones, y uno no tiene tiempo para hacer, o no tiene gusto, no tiene método, no tiene manera de hacer las larguísimas oraciones, entonces ¿qué dirá? Que quien puede hacerlas, las hace porque se puede dar ese lujo o porque tiene esa afición. Una comprensión más completa, una comprensión más profunda de la espiritualidad y de su relación con la ley, de qué manera la ley fue bendición y de qué manera fuimos liberados también de la ley, a medida que vamos entendiendo eso, vamos entendiendo que la espiritualidad no es un agregado, ni un maquillaje, ni un lujo, ni una afición, sino es el palpitar mismo de nuestra vida con todas sus sinuosidades, con todas sus búsquedas, con todos sus dolores, con todos sus desiertos, con todas sus esperanzas. La espiritualidad no es un agregado a mi vida. La espiritualidad es mi vida misma. Es mi propia vida, pero mi propia vida transformada en clave de aquello que me fue dado por Jesucristo, en quien creo. De aquel que ha venido a mí por virtud del sacrificio de Jesucristo, en quien creo. Ese que ha venido a mí, ese espíritu que ha venido a mí, es el espíritu que a medida que voy conociendo y a medida que voy acogiendo, así también va transformándome. La espiritualidad entonces se convierte en algo que abarca el conjunto de mi vida, el conjunto de lo que soy y el conjunto de la vida de la iglesia. Este es más o menos el camino que deseamos recorrer. Deseamos descubrir así la espiritualidad. No es una parte de mí. No es una afición. No es un lujo. No es una obligación. No es una tranquilización o una manera de tranquilizar mi conciencia. Implica el conjunto de lo que soy. Nadie ha sido excluido de la espiritualidad. Sería herético decir lo contrario. Nadie ha sido excluido de la espiritualidad, porque el que fuera excluido de la espiritualidad estaría predestinado a estar sin espíritu. Eso no tiene sentido. Eso no pertenece a nuestra fe. Nadie está excluido de tener una verdadera, una genuina, creciente y floreciente vida espiritual. Nadie está excluido. Y todo lo que ha sucedido en nuestra vida, todo debe quedar finalmente enmarcado, todo debe quedar finalmente ubicado, todo debe finalmente inscribirse en el recorrido del Espíritu, en el camino que el Espíritu hace en mí y que hace junto a mí, que hace dentro de mí y que hace conmigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien.